La serie que hoy comenzamos lleva por título 101 formas de cocinar espiritualmente. Y el estudio de hoy lleva el título Ponte en mi lugar. Y vamos a estar yendo a las Escrituras, comenzando con el Salmo 119, entre otras Escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, cada vez que abrimos este libro, sentimos que dependemos del Espíritu Santo. Con todo y que encontramos palabras que son muy familiares para nuestros ojos, para nuestras mentes, hay veces que también tú las recoges y nos las presentas en una forma nueva, fresca, poderosa, como una palabra profética para nuestros corazones. Señor, yo te pido que en esta tarde y las semanas que siguen en esta nueva serie, entendamos qué es venir a las Escrituras y que la palabra de Dios, tu palabra, tenga un impacto profundo en nuestras vidas. Y así, al hacer esto, Señor, te pedimos que todas nuestras facultades, toda nuestra atención, todo nuestro interés sea parte de nuestra adoración que presentamos a ti estos estudios de medias semanas. Padre, estamos dispuestos para entender qué tipo de herramienta, qué tipo de utensilios has proveído para nosotros. Y las encontramos en tu palabra, descubremos cómo utilizar estos diferentes instrumentos. Padre, yo te pido que las pongamos en práctica, en una forma adecuada, para que nuestras vidas cambien. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo me siento contento de que estén con nosotros y continúen con nosotros por las siguientes 8 semanas? Porque parece que nunca hemos presentado un tema como este. Este tema nos va a ayudar como un fuerte golpe en nuestro corazón al estudiar la Biblia. Así que yo, Pastor Skip Asik, entre predicaciones y tópicos bíblicos, predico algo así como 260 veces al año. Estos tipos de mensajes durante el año, hay veces que estoy en la escuela para el ministerio, hay veces en diferentes iglesias, y lo hago porque a mí siempre me gusta hacerlo, nunca me canso, sé que fue mi llamado espiritual. Me siento como que soy el jefe de los cocineros. Quizás, si no como jefe, quizás como uno de los cocineros. Yo recuerdo que mi mamá nos decía algo así con frecuencia, sus 4 hijos, que ella estuvo con nosotros en nuestro crecimiento de estos 4 niños. En una forma comparativa decía, he estado esclavizada en esta estufa todo el día para que ustedes puedan tener alimento calientito. Nunca se me olvida sus palabras. Y esas palabras con frecuencia me vienen a mi mente cuando yo me preparo por la semana para presentar estos tópicos. Los oigo esas palabras cuando yo me siento en mi silla, en mi oficina, oigo las palabras de mi mamá y le pido a Dios sabiduría y busco la enseñanza de Dios en las Escrituras. Me siento como un cocinero espiritual, como que Dios me dio un privilegio para poder esclavizarme sobre esa estufa caliente, estudio las Escrituras para preparar los alimentos, para alimentar a todos los que me escuchan. En este estudio de hoy, es el primero de 8 estudios que presentaremos, 1 por semana, pero les quiero mencionar lo que yo hago, cómo me preparo para presentar estos estudios. Todos ustedes, los que me conocen, saben que cuando yo me pongo a estudiar, no me debe de perturbar nadie. Las personas que están cerca de mí saben que no me van a perturbar, al menos que sea una emergencia nacional o que alguna persona muy cerca de mí ha pasado por una situación difícil. Así que yo me siento como dice en los Hechos capítulo 6, que los apóstoles aprovechaban bien el tiempo cuando dijeron no debemos de dejar la palabra del Señor para servir mesa, sino que nosotros nos debemos de entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso es que yo hoy les quiero traer a mi oficina, a donde yo estudio, donde yo me preparo. Quiero que ustedes se pongan en mi lugar. Así que los voy a llevar a darles una pasadita por mi oficina, donde yo estudio, preparo los mensajes para poder presentarme frente a ustedes. Yo preparo comida espiritual en mi oficina y ustedes podrán ver libros nuevos y otros muy antiguos como si fueran instrumentos o herramienta moderna y a la vez herramienta antigua. Como pueden ver, aquí en mi oficina tengo libros y más libros. Aquí, en este lugar, es donde yo cocino, preparo comidas espirituales usando los ingredientes. Observo diferentes libros, diccionarios, y luego los aplico a la enseñanza que quiero presentar. Típicamente yo vengo aquí por la mañana, me siento, me hinco en oración, abro mi Biblia, paso por los textos y estudio. Cuando yo me preparo, lo hago para poder decir, como dijo Pablo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11:23. Es lo que hago yo también. Así que yo sé que me voy en estos libros tengo yo amigos antiguos, amigos nuevos. Todos tienen una meta en común. Autores humanos que escribieron sus libros. Y abro yo mi Biblia. Esa es como una herramienta efectiva y una herramienta única. Luego busco los comentarios que van de acuerdo a las escrituras que yo voy a preparar. Y todos estos comentaristas que escribieron sus libros están de acuerdo con la Biblia, que es nuestra guía para nuestras vidas. Ustedes pueden ver, no solamente tengo Biblias, porque en verdad que la Biblia es lo más importante, porque Pedro también dijo, todo lo que pretende y tiene que ver a nuestra vida y a lo bueno, para el conocimiento de Dios, que es el que nos lleva a diario. Lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta serie nueva que vamos a comenzar hoy, que lleva por título 101 formas de cocinar espiritualmente. Aunque quizás ustedes no todos se prepararán para predicar, algunos se van a preparar para predicar. Y si así es, ese es el don que Dios les va a entregar. Yo quiero que ustedes se sientan con confianza. Cada vez que abren las escrituras, sientan esa confianza de que es la palabra de Dios y que ustedes puedan descubrir lo que Dios quiere decirnos, tanto a nosotros como para compartir con los oyentes. Esta es un vistazo a las oficinas de nuestro hermano pastor, Skip Asik. Ahora vamos a regresar al templo para continuar con el estudio de hoy, que lleva por título, Ponte en mi lugar. ¿Les gustó la gira por mi oficina? ¡Qué bueno! Antes de que yo me casara, lo que entonces era mi novia, Lenya, que ahora es mi esposa, en caso que ustedes no lo habrán entendido. Nos entendíamos por correspondencia en cartas, y yo he guardado esas cartas, principalmente las primeras que nos escribíamos el uno al otro como novios. Y he pasado por esas cartas y me encontré una y la traigo aquí para leer algo de usted a ustedes. Ella estaba en Hawái, yo le había enviado flores y cartas, ella me contestó en carta diciendo, les voy a leer algo de esta carta, no la leeré toda, pero les leeré un poco y les diré por qué. La carta dice, Skip, estoy ansioso de poder verte. cómo disfruté la llamada que me hiciste por teléfono. Tuve dificultad hasta para dormirme. Lo siento por mis compañeros en la habitación. Estaba yo tan gozosa y tan contenta y aquello fue hermoso. Cuando yo estaba hablando contigo, me sentía yo tan admirada y me sorprendía por la simplemente razón de que tomaste la decisión de llamarme. Al principio yo me encontraba sin palabras para contestarte y eso para mí es raro. Pero al transcurso de los minutos hablé contigo con una naturaleza tan fácil. Estaba yo tan contenta simplemente de saber que tú estabas en el otro lado de la línea y me estabas hablando y no sabía ni de qué hablar. Así que ahí compartimos cosas hermosas, grandes. No leeré toda esa carta, pero lo que yo quiero que ustedes puedan entender que lo que ella me dijo era que Dios la había bendecido al verme puesto en su camino y que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y dijo, ella decía, esto me comprueba que yo debo de regresar a los Estados Unidos y regresaré ansiosamente. Leña. Fue cuando ella decidió salir de Hawái, regresar a los Estados Unidos para continuar con nuestro noviazgo. Esta carta que ustedes ven, la he leído tantas veces y la leo y la vuelvo a leer. Y cada vez que la leo la siento como algo fresco. Cuando yo recibí esta carta, no era como cuando tú recibes un cobro en el correo. Esta carta no era como una tarjeta postal que recibo de algún pariente que está a gran distancia. Cuando yo leí esta carta, la leía, la volví a leer y la volví a leer. Yo me preguntaba por qué escribió así, por qué escogió estas palabras. Y yo me preguntaba, ¿qué estaría pensando cuando ella dijo esto? Entonces yo continuaba examinando y gozándome, saboreando cada palabra. Y así que mi amor por ella creció, porque continuaba yo viendo aquellas cartas. Naturalmente que yo le mostraba amor en estas cartas. Ustedes tienen que entender que cuando lees cartas de amor, diferente de cualquier otro tipo de literatura, ustedes traen con ustedes su Biblia. Esa es la palabra de Dios. En esa Biblia hay narraciones, poesías, hay algunas explicaciones retroactivas. Con todo lo que esta es una literatura, es mucho más que esto. Para nosotros que conocemos a Dios, es una carta de amor desde Dios hasta nosotros. Por eso es que leemos cada vez que la leemos, la leemos con más amor que cualquier otra lectura. Este libro llamado Biblia nos promete hacer mucho más que esto. Nos guía, nos dirige en nuestra vida. Ahora, ustedes tienen que entender que de acuerdo al libro llamado Guinness, el que guarda los récords establecidos, ese libro afirma que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Sí, eso es. Es el libro más vendido y más distribuido por todo el mundo. Por ejemplo, desde el año 1815 se han vendido 2.5 billones de Biblias y se ha traducido en como 2.233 idiomas, dialectos y lenguajes. Esto es la Biblia que ustedes tienen en sus manos. Casi cada hogar en América tiene una Biblia. Aún más se cree que 92% de toda casa en los Estados Unidos tiene por lo menos una Biblia. Aún la casa de los incrédulos tienen Biblia. 92% en América, cada persona tiene una Biblia por lo menos en su hogar. Y típicamente las Biblias por cada casa son 3 Biblias en nuestro país. Hagámonos una pregunta honesta. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen más de una Biblia? Levanten sus manos, ¿sí? Muchos de ustedes tienen más de una Biblia en su casa. Y eso es la característica de que cada casa tiene por lo menos 3 Biblias. La pregunta es, Y nosotros nos sentimos contentos por tantas Biblias que se han producido. La pregunta es, ¿quién lee las Biblias? Esa es otra cosa. ¿Quiénes son las personas que leen las Biblias? La mayoría de la gente dirán, yo creo que la Biblia es algo, un libro muy importante que leer, pero 75 millones de americanos, como 47%, dicen y creen que la Biblia es un libro bien importante y que debemos de leer. Entonces la pregunta, ¿qué tantas personas en verdad la leen? ¿Qué tantas personas la han leído completamente? Esa es otra historia diferente. Yo no sé si ustedes son personas que han leído sus Biblias y han pasado toda la Biblia de lado a lado o están familiarizados con la Biblia, pero yo quisiera opinar que la mayoría de ustedes se preocupan y dedican tiempo para leer la Biblia y tienen buen conocimiento de la Biblia, pero quizás todos necesitamos leerla un poquito más. Ustedes dirán, ¿cómo lo puedo hacer para leerla? Bueno, tú quieres saber si eres persona que lee la Biblia, hay ciertas señales que tú puedes, por ejemplo, algunos creen que Abraham, Isaac, Jacobo tenían, son algunos que escribieron canciones y hicieron famosos en los años 1950 y 60, o cuando abres el Evangelio de San Juan, caen certificados o recibos de bonos de ahorro nacional de la era de la Guerra Segunda. Algunos creen que los profetas menores fueron hombres que trabajaron en minas, quizás es señal de que no lees suficientemente tu Biblia. La verdad es que todos podemos ser más consistentes en nuestra lectura bíblica, pero este es un punto grande y muy transicional. Por ejemplo, aún más que leer la Biblia, que eso es bien importante que todos tenemos que hacer, tenemos que alimentarnos de la Biblia. Necesitamos pasar las palabras imprimidas a las palabras vivas que Jesús dijo, que Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia. No todos ven la Biblia de esta manera. Muchas personas simplemente comienzan la Biblia y se sienten satisfechos y ya la dejan a un lado. No llegan a tener esa satisfacción, esa relación con Dios, esa relación con Jesucristo. No debemos de detener nuestro estudio bíblico, sino que debemos de estudiar más profundamente, con más insistencia. Debemos de llegar a ser Biblia. No es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Santa Biblia. La Biblia es bien importante, es lo que quiero que entiendan, pero la Biblia nos debe de llevar a tener una relación profunda con el Señor Jesucristo. Así que las siguientes semanas vamos a estudiar acerca de instrumentos, acerca de diferentes herramientas, historia, culturas, idiomas, y del pasado, del futuro y más. Quizás ustedes les va a interesar todos estos temas, porque algunas de las preguntas que oigo dicen, ¿de dónde explicaste, dónde encontraste esa explicación de que hablaste en este estudio? ¿En qué libro aprendiste acerca de estos costumbres judías, etcétera, etcétera? Les voy a decir que todo está accesible. Les vamos a instruir cómo estudiar el texto. Les vamos a enseñar cómo ser buenos observadores de las Escrituras. Les vamos a enseñar algo así como ser un investigador y un reportero bíblico. ¿Qué tipo de preguntas debes de tener cuando estudias esta sección? No es que sea un proceso muy difícil, sino en una forma simple para observar ciertos pasajes. Esta es una clave, porque lo que vamos a observar lo vamos a interpretar de acuerdo a cómo la Biblia lo enseña. La observación es importante. También van a aprender cómo entender ciertos puntos, ciertas formas de interpretar lo que este pasaje te quiere enseñar. Muchas gentes dicen, depende de tu punto personal. No, no es así. La Biblia tiene enseñanzas específicas y hay ciertas formas fáciles para poder interpretarlas. Así están todos los pasajes bíblicos. Y también después de leer, nos vamos a mover a saber qué es aplicación en cada texto. Y les voy a dar 6 preguntas de si ustedes aprenden estas 6 preguntas y ustedes van a su tiempo en oración, van a poder disfrutar de su estudio bíblico y tú vas a ser transformado y vas a aprender cómo estudiar las Sagradas Escrituras. El Salmo 119, que es el que vamos a estar viendo en el estudio de hoy, yo quiero que ustedes puedan ver cómo es que el rey David le gustaba y se gozaba en la palabra de Dios. Salmo 119, si ustedes ya lo vieron, se van a dar cuenta que es un capítulo muy grande porque tiene 176 versos en el Salmo 119. Es el salmo más largo, el capítulo más largo en nuestras Biblias. Es un salmo muy único, como lo vamos a ver. Está escrito en forma de acróstico. Un acróstico es que lo pones en línea de letras en línea vertical, luego pasas y una letra va a tener 8 versos, la siguiente letra va a tener otros 8 versos. Esa es una forma acróstico. El Salmo 119 está escrito en 22 secciones, porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Cada una de estas letras representa una sección de 8 versos. La primera sección de 8 versos, todo comienzan con la letra hebrea, Aleph, que significa la letra A. Y la segunda comienza con la segunda letra, que es Bet, diríamos nosotros en nuestro alfabeto B. Así que vas a seguir los 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Bu, Zain, y todos hasta llegar al fin del capítulo Salmo 119. Así que cada una de estas 8 secciones comienza con una letra del alfabeto hebreo. Algunas personas han llegado a pensar que este Salmo 119 en el pasado se utilizaba para enseñar a los niños hebreos el alfabeto hebreo. Es un salmo muy largo. No tenemos tiempo para leerlo todo en el estudio de hoy, pero vamos a leer algunas secciones. Ustedes tendrán que leerlo en su propio tiempo. Ahora continuamos en el Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pero no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenadas mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces yo no seré avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. No, tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. ¿Cómo, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de mi de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es el verso 18. Este es el verso que yo comienzo cada vez que voy a comenzar un estudio bíblico. Le pido al Señor estas palabras. Salmo 119, verso 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantadas está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ahora de ti aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tus estatutos, pues tus pensamientos son mis delicias y mis consejeros. Vamos al verso 80. Vamos a continuar con el verso 97. Oh, cuando amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que las miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, y afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, porque yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Como se puede ver claramente que este rey David amaba la palabra de Dios, la amaba de todo corazón. Yo tengo el presentimiento de que muchos que me están escuchando aman la palabra de Dios, la verdad de Dios, se gozan leyendo la Biblia. Y con todo y esto, muchas personas han llegado a lugares de la Biblia que se encuentran difícil de entender, difícil de leer, difícil de comprender. Con todo y esto, continúan leyendo, insisten en leer. Espero que así lo hagan, que continúen leyendo. No digan como algunos, yo ya no puedo entender nada aquí, yo mejor me voy a la iglesia, ahí escucho, o los escucharé en la radio, o conseguiré las grabaciones en discos y así los puedo estudiar. Una de las cosas buenas que ustedes pueden hacer es insistir en estudio bíblico. Lo he enfatizado y continúo enfatizándolo. ¿Cuántos de ustedes han oído el nombre de Jorge Mueller? este hombre que existió por los años 1800 y vivió por fe y comenzó un orfanato en Inglaterra, un orfanato llamado Orfanato Bristol. Alcanzó a recoger como 10,000 niños huérfanos, casi 10,000. Los educó, les enseñaba la Biblia y les enseñaba ciertos trabajos, ciertas obras, a tal punto que la gente incrédula se quejaban, lo criticaban diciendo que lo que él buscaba era una fama en su vida. Pero George Miller hizo todo esto en el nombre de Jesucristo. Les instruyó usando la Biblia como la guía principal. Jorge Miller escribió y dijo: nuestra vida espiritual va a estar de acuerdo a la proporción de lo que entendamos de las Sagradas Escrituras. Y yo les aseguro, por las experiencias que yo he vivido en 54 años, los primeros 3 años después de que fui convertido al Señor Jesucristo, descuidé la palabra del Señor. Pero luego comencé a estudiar con diligencia las Sagradas Escrituras y las bendiciones han sido grandes. Una bendición continua cuando he dedicado mi vida diariamente a estudiar la Santa Biblia. Así que no puedo recordar un día que yo no me haya gozado en las Sagradas Escrituras cuando las leo. Pero ustedes que me escuchan hoy, simplemente quiero hacerles una pequeña presentación y en las semanas próximas les vamos a presentar las herramientas, los instrumentos e utensilios que ustedes van a poder utilizar para poder entender las Sagradas Escrituras y el poder de las Sagradas Escrituras, las posibilidades y el poder de las Sagradas Escrituras. Les quiero enseñar en estas semanas próximas cómo ustedes pueden cocinar su propia comida espiritual. ¿Qué tal si ustedes recibieran una carta? Supongamos que yo les envío una carta y la carta suena algo así. La abren, saben que fue su pastor Skip y yo escribo y ustedes dicen, esto es interesante. Y la carta va a estar escrita algo así, por ejemplo. La carta va a decir: estimado hermano Melitón, Adeum, Roca Peña, Piedra, Cristo, Azosa, Jasosa, Sufix, Mufix, Cabrex, Flex. Y luego la firmo con mi nombre, vuestro pastor, Skip Asik. ¿Qué entendieron ustedes en esa carta? Pues casi nada. Ustedes la leen y se quedan confusos. Dicen, quizás es un chiste o quizás puede ser que está aprendiendo otro idioma diferente, la cual yo no conozco. Quizás son palabras claves secretas o quizás a lo mejor estaba ebrio cuando me escribió. Entonces, esto se ve loco, no tiene sentido. Ustedes tienen que ver que esa carta llevaba unas claves y ustedes las van a tener que descubrir, entender la clave, entender el mensaje que yo les quiero decir. Eso es precisamente y exactamente como muchísima gente ve la Sagrada Biblia, honestamente ve la Biblia como unos ciertos secretos que solamente los expertos bien educados las pueden entender. Te dicen que tienen que ir al seminario, obtener doctorados, si es que puedes entender la Biblia, si no, nadie la puede ver. Porque si no vas al seminario y te educas, te vas a confundir, que tienes que tener una instrucción especial. Yo te digo que eso no es cierto, eso no es verdad. Los enseñanzas fundamentales de la Reformación enseñó que las Escrituras está simplificada. No importa en qué idioma los veas, eso es fácil para entenderse, y eso es lo que le vamos a enseñar en los estudios que sigue. Salmo 119 que hemos estado leyendo, verso 27 de Salmo 119 dice, notemos que el rey David dijo, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¡Qué hermoso! ¡Maravillas! El rey David esperaba que a través de las Sagradas Escrituras conocer que Dios se le revelara. Es lo que él esperaba llegar a entender. En el verso número 100 de este Salmo tan largo, David dijo, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Salmo 119, verso 100. Entonces, yo creo que en las semanas que siguen vamos a tener instrumentos adecuados, dispuestos para que nosotros podamos sentir satisfechos en cualquier parte de las Escrituras, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Ustedes van a descubrir que la Biblia no es el libro para los electos. La Biblia es un libro para la gente ordinaria, para ti, para mí, para los que me escuchan, para que puedas instruir a tus niños, para que crezcan amando y conociendo al Señor Jesucristo. Un verso clave que yo les recomiendo es Deuteronomio 29, 29. Escríbanlo, después lo pueden leer y hasta lo pueden memorizar, porque dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y las cosas que Él nos revela pertenecen a nosotros y a sus hijos. Entonces, hay cosas en la Biblia que no vas a entender. Entonces, no pienses que tienes que atender un seminario, sino simplemente piensa que las entenderás después. Porque hay cosas que la Escritura nos van a revelar instantáneamente para nosotros, pero Dios quiere que entendamos quizás a su tiempo. Por eso es que estamos siempre en estudios bíblicos. En primer lugar, yo quisiera que los ingredientes, y cuando hablamos de ingredientes espirituales, son simplemente ingredientes bien simples. Ustedes tienen que notar que cuando leemos las Escrituras, el lenguaje es un idioma terrenal, en un idioma muy común. La mayoría de las gentes que escribieron la Biblia, desde el punto de vista humano, eran gentes ordinarios, con algunas excepciones, que utilizaron ilustraciones simples. Por ejemplo, Pedro era un pescador, Amós era un pastor, Lucas era un médico, fue una de las personas excepcionales, pero Mateo fue un colector de impuestos, no era gente muy aceptada. Así que eran gentes de todos tipos de culturas, de todos niveles de la sociedad. Y la forma que ellos escribieron fue una forma simple. La cultura que ellos estudiaban era una agricultura, agricultura y agraria. Por eso es que las ilustraciones que utilizaron fueron simples. Sembrar, cosechar, como el Salmo 1 que nos dice que bienaventurado el hombre que está al lado del camino, son comparaciones simples de entender, palabras simples que todos podemos entender. Aún las parábolas de Jesús están bien fáciles de entender, porque Jesús hablaba de semillas, de campos, sembradíos, monedas, ollas de agua, etcétera, etcétera. Y luego encontramos que en el Nuevo Testamento, ya que es el libro que la iglesia utiliza, es los libros del Nuevo Testamento. Entonces, estos libros del Nuevo Testamento, cuando yo comencé, era como griego para mí, pero yo no entendía griego. Pero tenemos que entender que desde el idioma griego que se escribió, no era el griego común, era un griego más bien de bajo nivel. Así que desde el tiempo de Alejandro el Grande hasta después de Cristo, el idioma común fue lo que le llamábamos griego a nivel de la calle. no era el griego clásico que utilizaban los educados y eruditos, sino que era el griego común que se utilizaba en todas las esquinas de donde viven. El término cononía, por ejemplo, ustedes han oído decir que cononía quiere decir compartimiento, que es la palabra que se tradució al Nuevo Testamento como compartimiento. Quiere decir tener algo en común. Así que en griego el término koini quiere decir koinonía, donde Dios condescendió a la gente común y les enseñó en palabras comunes en el Nuevo Testamento. Entonces, esto quiere decir que Dios trascendió, bajó del cielo y nos habló en una forma que es fácil para entender. Esto no quiere decir que la Biblia es fácil de entenderse. Tenemos que entender que sobre todo que es la palabra de Dios. Pablo dice que en parte podemos ver y en parte podemos entender como por un vidrio nublado. Y entre más que estudiamos, entendemos más y más y más. Yo sé que ustedes tienen que insistir en entender más y más y más las Escrituras. Y así va a ser, poco a poco. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como los cielos son tan altos de la tierra, así son mis pensamientos tan largos, tan distantes, es lo que dice Jehová. Entonces, hagamos esto. Cuando ustedes estén pasando las Sagradas Escrituras y entendemos que es la palabra de Dios revelada a nosotros, cuando lleguen a esas partes difíciles que ustedes se quedan un tanto confusos, no se detengan, continúen, no se desesperen, simplemente continúen meditando, pidiéndole a Dios en oración que te revele lo que te quiere decir. Continúa esperando hasta que Dios te revele toda la información que Dios te quiere regalar. Esa información vendrá quizás cuando concluyas con aquel capítulo, o en el libro que sigue, o a lo mejor hasta que llegas al Nuevo Testamento, si es que te encuentras en el Antiguo, quizás se pasen años, a lo mejor nunca lo entiendes. No te desesperes, tú continúa leyendo y pidiéndole a Dios que te revele. Por ejemplo, en nuestro pensamiento tenemos ciertas cosas que podemos entender fácilmente. Otras cosas decimos, eso está difícil, yo no lo puedo entender. Yo te digo y te recomiendo, no te rindas, continúa. Algunas personas se desesperan y dicen, si yo continúo en esto, voy a perder mi fe. ¿Por qué? ¿Vas a perder tu fe porque estás tratando de entender lo que Dios te quiere decir? ¿Cómo te vas a confundir? Estás tratando de entender a Dios. Yo te digo, lo que entiendes, gózate. Oí la historia de un ministro que se escribió el escritor Barnhart en Filadelfia hace años. Uno de sus autores es que dice, Barnhart estaba viajando en un tren, se estaba comiendo su alimento y lo que estaba comiendo era peces con sus huesitos, pollo con sus huesitos, continuaba separando los huesitos de la carne, se comía la carne. Mero frente a él estaba un incrédulo, un agnóstico que sintió deseo de criticarlo porque notó que llevaba una Biblia y la estaba leyendo. Así que le hizo la pregunta, Señor, ¿usted cree en la Biblia? Y él contestó afirmadamente, sí, Señor, yo creo cada palabra que está en la Biblia. Aquel agnóstico le contestó, ¿usted entiende toda la Biblia? Dijo el agnóstico. Entonces él contestó, Barnhart contestó, quizás no lo entiendo todo. La Biblia tiene ciertas partes difíciles de entender. El agnóstico se burló y dice, entonces, ¿qué hace usted cuando llega a esas partes difíciles de entender? Barnhart se sonrió, sabiendo que aquel se quería burlar, y dijo, te voy a decir lo que yo hago. ¿Estás viendo cómo me estoy comiendo esta carnita de este pez? Me como la carne y dejo los huesos para que algún tonto se trasguñe con ellos. Así que presentó su punto con toda claridad. hay cosas en la Biblia que yo no entiendo, pero hay muchas cosas que sí entiendo. Y las cosas que yo entiendo son suficiente, tienen suficiente información para que mi vida cambie y agrade a Dios. Mark Twain dijo, muchas personas llegan a estas escrituras que no entienden y se sienten desesperados. Pero lo que más me preocupa a mí son las personas que yo entiendo. Eso es verdad. Sí, cuando tú llegas a entender un pasaje, te debes de sentir gozoso y contento de que Dios tan grande se te revela en una forma tan fácil. Y eso te convence y te lleva al Señor Jesucristo para poder entregarte al Señor Jesucristo. Así que, si algo no entiendes, lo que te quiero decir, no te preocupes. Algunas de esas ingredientes son fáciles de entender y simples. También, los jefes de los cocineros también son gente simple y te presentan la escritura en una forma simple. Esto nos trae a una pregunta. Cuando yo me refiero a los entrenadores o los cocineros o jefes de los cocineros, no quiero decir que son personas súper preparadas, pero son maestros humanos. La pregunta que muchos se hacen, ¿necesitamos maestros humanos? Si Dios nos revela su palabra y la podemos nosotros mismos entender, nosotros mismos podemos cocinar, tendremos que depender de los maestros humanos. A lo mejor necesitamos maestros y hermanos. El Salmo 119, verso 99, dice que él entendió más que sus maestros. Entonces, esto nos dice que tenemos que meditar en la palabra. Porque hay personas que yo los he oído que hasta discuten y dicen, de veras no necesitamos maestros humanos, ni pastores, ni nadie que nos instruya, porque el Espíritu Santo es el mejor maestro, y casi siempre se van a Primera de Juan 2:27. Por la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es uno de los textos favoritos que esta gente cita. Entonces te están diciendo, ya ves, no necesitamos maestros humanos. No necesitamos nadie que nos enseñe. Ahora les voy a enseñar puntos y factores. Si ustedes han leído todo el libro de Primera de Juan, ustedes van a entender por qué Juan se expresó de esta manera. Porque a este punto Juan sabía que había agnósticos. Juan les está diciendo, porque ustedes son cristianos y el Espíritu Santo está con ustedes y el Espíritu Santo les va a dar discernimiento para poder ver si es herejía o es enseñanza que viene desde el cielo y que es la voluntad de Dios. Estos agnósticos enseñaban, de veras, no puedes comprender a Dios al menos que nosotros los instruyamos. Nosotros los tenemos que enseñar las verdades secretas que se encuentran en nuestra doctrina. Y Juan está diciendo, eso no es verdad. El punto es que el Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios para hacer lo que Él quiere hacer en las vidas de los hijos de Dios. Utiliza su palabra y la pone en corazones humanos y el efecto es un efecto poderoso. La verdad es que con todo y que podemos entender lo que la Biblia nos dice, a la misma vez, los maestros humanos son don de Dios. Son regalo que Dios nos da. Estos maestros humanos, pastores, locutores de radio y televisión, son personas que nos hablan de puntos que queremos que entendamos, porque Pablo lo escribió en Efesios 4:11, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son lo que Pablo quiere que entendamos, que es Dios provee estos maestros para ayuda de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo era un joven, me encontré con estos libros hermosos que tienen sus comentarios. Esto me hace entender que estos libros que he leído, que van de acuerdo a la Biblia, son hermanos que ya cultivaron antes de mí de las Escrituras. Ellos escribieron sus comentarios, entonces yo lo leo y digo, yo quiero ver que si los comentarios que ellos escribieron están de acuerdo a lo que yo creo, de la otra manera, yo estoy confundido. Estos hermanos mayores que yo ya cultivaron, ya pasaron las Escrituras primero que yo, por eso es que yo tengo que seguir, porque ellos labraron primero que yo. Ellos son maestros que nos ayudan a entender las Sagradas Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, también quiero que entiendan que algunos creen que lo único que tienen que hacer es reunirse en la iglesia y no estudiar. No, no, eso no está bien, eso no es correcto. Sino que tu responsabilidad es alimentarte, balancear tus enseñanzas, como encontramos en el capítulo 10. Vamos a continuar al Hechos 17, verso 11, dice, cuando vinieron a Berea, dice que estos eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, como nosotros les enseñábamos. Eso es lo que quiero que entiendan, escudriñar. Así que, una de nuestros privilegios que tenemos es cuando tú lees la Biblia y sabes que Dios está utilizando las personas que labraron antes de ti. Entonces, tú ve a tu Sagrada Biblia y escudriña las Escrituras a ver si es que lo que te estamos enseñando es bíblico. Para algunos de ustedes que no han leído toda la Biblia, y yo creo que hay muchos que no han leído toda la Biblia, y yo sospecho por qué. Comienzan leyendo Génesis, donde pueden ver la creación de los cielos y la tierra, Abraham, Isaac y Jacobo, los patriarcas, José, la cautividad en Egipto, y luego llegan a Éxodo y dicen, oh, qué sabroso está esto, la historia de Éxodo, el nacimiento de Moisés, y se preparan, pero llegan como al capítulo 21-22 de Génesis, se sorprenden y dicen, ¿cómo es posible? Esto continúa siendo más confuso. Encuentras reglamentos, restricciones, medidas que no entiendes. Y el tabernáculo, tribus, nombres de personas que ni puedes mencionar. Entonces, si comienzas en Génesis y tu intención es pasar toda la Biblia en un año, comienzas en enero, llegas como al mes de marzo y te sientes desesperado y te sientes confuso y pierdes el deseo de continuar en la Biblia. Yo te digo, a un nivel moderado, a nivel de púlpito que nosotros le llamamos, si tú leyeras a voz alta para que puedas entenderlo mejor, de una forma normal vas a pasar toda la Biblia en 70 horas. 70 horas. En el Antiguo Testamento te llevaría 52 horas. Y esto se traduce en 365 días del año. 12 minutos por día y puedes pasar la Biblia en un año. Dedícate 12 minutos por día y así pasará la Biblia de principio a fin en un año. Pero si tú te detienes un poco para poder meditar, quizás consultar los libros y las demás explicaciones, te llevará un poquito más tiempo hasta que el Señor venga. ¿Qué vas a hacer? Esperar que venga el Señor para llevarnos al cielo. Esa es la posibilidad de estudiar la Biblia. Entonces, finalmente, el poder del estudio de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 12:13 dice, pero nosotros, Pablo dice, la palabra de nosotros que hizo palabras efectivas en ustedes que creyeron. Pablo, hablando claramente, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en la verdad y la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes una y otra vez. Los libros médicos no te hacen promesas. Los libros de la ley no te hacen promesas. Libros escritos por la Oprah Winfrey tampoco te hacen promesas, o del doctor Phil, o el doctor Jifra Shafra, pero la Sagrada Biblia sí te promete y te libra de una vida errónea y te pone en libertad. Estos otros libros también pueden ser buenos y útiles y te enseñan ciertas disciplinas, pero típicamente son libros que te dan información, a lo mejor inspiración, pero la Biblia te da transformación y revelación. Así que en los estudios siguientes, cada semana vendrá un maestro diferente para estudiar un tema diferente y vas a reconocer la herramienta, los instrumentos, los utensilios que vas a necesitar. Te va a llevar a ciertos autores, ciertos libros para que puedas entender. Esto va a ser muy efectivo porque Isaías dice, el libro de Isaías 55, 10 y 11 dice que así como la lluvia que yo envío y no regresa igual, sino que va a la tierra y hace la obra que yo quiero que haga para el sembrador y produce alimentos, así será mi palabra que saldrá de mi boca y no regresará a mí vacía, sino que logrará su objetivo y ustedes prosperarán porque yo la he enviado. Uno de los privilegios más grandes que tengo yo como pastor es el gozo de estar frente a ustedes desde el púlpito, desde la plataforma, con este hermoso producto que yo sé que trabaja, porque yo sé que este producto hace efecto. Lo he visto una y otra vez, año tras año, cómo la gente cambia, cómo los matrimonios cambian cuando entienden la palabra. Este sagrado libro que cambia las familias, las personas, y una y otra vez, es mi privilegio poder ver cómo la gente cambia. Oí de una señora que vivía en una zona rural fuera de la ciudad. Llegó un vendedor de aspiradoras eléctricas, abrió la puerta a aquella señora y aquel hombre no la dejó hablar, sino que él comenzó a presentar como él había preparado. Mire, señora, esta aspiradora hace esta y otra cosa, esta aspiradora eléctrica hace y esta cosa, levanta y hasta levanta monedas, levanta, a lo mejor hasta se lleva su alfombra de su casa. Aquella mujer no dijo palabra, simplemente lo estaba oyendo. Aquel hombre, sin que pedir permiso, se entró a la habitación, se puso frente a la chimenea donde había lumbre para calentar aquella casa. Y aquel hombre dijo, señora, esta aspiradora es tan fuerte que va a levantar. Aquel hombre agarró un puño de carbones, los aventó al piso y dijo, esta aspiradora va a levantar todos esos carbones y si no lo levanta, deme una cuchara, yo me los trago. La mujer le dio una cuchara, le dijo, puede usted comenzar a tragarse esos carbones porque en esta casa no tenemos electricidad. Imagínense, eso es lo que puede suceder con la Biblia. Oh, no, perdón, es lo que puede suceder con un libro que no te habla de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, esos libros no tienen poder. Te hacen promesas de lo que tú quieres aprender. Esos libros te quieren instruir en algún tema, en alguna teoría, pero la Biblia no. La Biblia tiene poder para que levante todos esos carbones oscuros y muchas otras cosas. Cambia los corazones. En primer lugar, yo quiero que ustedes entiendan que la Biblia tiene el poder de estudio bíblico. Y la Biblia te hace promesas y te promete salvarte. Recordamos, como Pablo dice en primera, le dice al joven Timoteo que la Biblia te va a ayudar para tu salvación. ¿Cómo es que la Biblia promete salvación? Porque la Biblia te lleva a Cristo. Toda la Biblia te habla del personaje central que es Jesucristo. Jesús dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque ustedes creen que en ellos encuentran la vida eterna y las Biblias dan, las mismas escrituras dan testimonio de mí. Evangelio de Juan 5:39. La Biblia tiene sus héroes y la Biblia, el héroe de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Es la primera promesa que la Biblia te da. La Biblia te promete salvación. En segundo lugar, te prepara para tu vida. Te prepara para la vida. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, te instruye, te prepara para que el hombre de Dios sea completo y quede bien equipado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16. Yo fui, es segunda de Timoteo 3:16-17, que quede claro. Yo fui una persona que pasé por la educación universitaria, me preparé para poder trabajar en el campo médico, pero la Biblia te prepara para ir al cielo. Pedro dice, como niños recién nacidos, deben de desear la palabra no adulterada, así como niños recién nacidos. Primera de Pedro 2:2, búsquenlo. Así que si tú anhelas la verdad, si tú anhelas la palabra de Dios, entonces crecerás y crecerás porque la palabra te va a ayudar en tu crecimiento. Yo quiero hacer una aclaración aquí acerca de la comida rápida. Algunos cristianos buscan libruchos, papeluchos, que tienen ciertas explicaciones rápidas. Simplemente eso no es bueno, ni se lo recomiendo, porque esos libros no te explican toda la verdad de Dios. Solamente la palabra de Dios, que es la Sagrada Biblia, te va a explicar y te va a hacer ver a Dios en toda su plenitud. Porque esos papeluchos que lees rápidamente, simplemente a veces hasta te confunden. Por eso es que nosotros no recomendamos esos papeluchos. Sino que lo que te recomendamos es que leas la Biblia para que llegues a entender y crezcas. El punto número 4 es que te apunta a la dirección correcta. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, ¿verdad? Salmo 119, 105. Por ejemplo, yo me gozo ver cómo cuando una persona es discipulada, se puede ver la correspondencia, se puede ver la forma en que se comporta el que está aconsejando y el que está recibiendo el consejo. Cuando la gente se ponen de acuerdo, tanto como el que explica la palabra y el que está esperando ser entendido, llegan a un entendimiento en una enseñanza sólida. Porque una persona que no está instruida bíblicamente es más difícil hacer entender lo que las Sagradas Escrituras quieren decir. Esto lo he visto, por eso recomendamos que lean sus Biblias antes de buscar consejería humana. Porque yo lo he observado a través de los años que la persona que se entrega la Biblia puede entender mejor. En segundo lugar, la Biblia produce gozo. Ustedes han visto en la Biblia el término bienaventurado. Si tú eres una persona que ha leído las Escrituras, te has encontrado con la palabra bienaventurado en la Biblia. Como dice el Salmo 1:1, bienaventurado. Es una palabra muy común en la Biblia. Y se ha traducido, el término bienaventurado es gozo. Dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Salmo 119, verso 1 y 2 y 3. Porque la persona se regocija en la palabra como un gran tesoro. Disfruta. En el Salmo 19 también encontramos. Vamos a continuar leyendo, viendo que la Biblia nos promete victoria. Victoria. Que es una de las metáforas que utilizan las Escrituras, principalmente las Escrituras de Pablo, es la espada, que es el Espíritu Santo. La espada, que es el Espíritu Santo. Esto nos quiere decir que siempre vamos a estar en una lucha espiritual. Así que cuando Satanás atacó al Señor Jesucristo en sus 40 días de ayuno, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. Es lo que dijo el Señor. Fue todo lo que tuvo que decir. Eso es la espada del Espíritu Santo. La Escritura, cuando la memorizas y la citas. Oí la historia de una persona, de una historia que se llevó a cabo en la fábrica. Había una máquina muy importante que de repente no la podían hacer trabajar. Aquella máquina se averió, así que en aquella fábrica buscaron a la persona que la fabricó o a un experto en aquella máquina. Llamaron a aquel experto vino, examinó aquella máquina, la estuvo examinando. Traía una simple bolsa con martillos muy pequeños, sacó un martillo pequeño, le dio un golpecito y dijo, ¡comiénzala! Aquella máquina comenzó, aquel hombre hizo su recibo y escribió que les cobraba $1,000 por su trabajo. El que iba a hacer el pago dijo, $1,000, por lo menos explícame por qué son estos $1,000. Dijo, bueno, $1 por darle el golpecito a la máquina, 999 por saber exactamente dónde pegarle a esta máquina. Así que tú habrás descubierto que la Biblia sabe exactamente dónde golpearte precisamente cuando tú te encuentras en algún dilema, tienes alguna pregunta y abres las Sagradas Escrituras o oyes alguna escritura explicada y recibes tu respuesta. Por eso es que en los estudios seguidos, las siguientes 7 semanas, vamos a traer herramientas, utensilios, cómo poder preparar tu alimento espiritual para que te alimentes y puedas tú también alimentar a alguien más. Comencé leyendo la carta de mi novia. Voy a concluir leyendo la carta que me mandó un hombre que vive en el país de Uganda. Porque ustedes han visto que yo he escrito algunos libros. En este caso, este hombre estaba leyendo el libro que se dice Cómo Adorar a Dios, Cómo Estudiar la Biblia. Este libro se ha... Cómo Estudiar la Biblia y Sentir Gozo. Este libro se ha traducido en diferentes idiomas y está en diferentes partes del mundo. Este hombre me escribe y dice, querido pastor Skip, tengo frente a mí este libro que está, tiene su nombre y aún su retrato. Y de este libro yo he estudiado. Este libro me lo entregó mi pastor llamado Jesús Rich. ¿Ustedes recuerdan a este señor Rich Rico que salió de aquí, de esta iglesia? Está pastoreando en esa región y dice que le dio, él fue quien le dio este libro y dice, desde que yo recibí este libro, me separo cada día 2 horas para estudiar. Este libro me ha cultivado, mi vida ha cambiado y me separo cada día 2 horas para leer. Este hombre ha aprendido cómo preparar su comida espiritual. Él dice que cada día emplea 2 horas en la cocina preparando su comida espiritual. Es lo que nosotros vamos a hacer en esta serie. Las siguientes 7 semanas yo quiero que ustedes puedan expresar. Yo puedo cocinar. Y puedo cocinar porque ustedes han aprendido a usar la herramienta que les hemos presentado. Y así podrán ustedes preparar su propia comida espiritual. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, hemos llegado al entendimiento con nuestro entendimiento humano que estos 66 libros que están en las Sagradas Escrituras, que se escribieron en un periodo como de 1500 años por más de 40 autores de diferentes niveles de la sociedad. En diferentes idiomas, 3 diferentes continentes, de diferentes personas de diferentes niveles de la sociedad. Y con todo y eso, ninguno se contradice en tu mensaje. Todos los libros concuerdan. Estos libros son alimento para nuestras almas. Este libro nos deja bien claro y expone al autor que supervisó todas estas escrituras, que eres tú, Padre Santo, a cual nosotros le llamamos Espíritu Santo, que movió a todas estas personas que escribieron estos 66 libros. Padre Santo, gracias porque tú has ayudado a que este libro sea conservado y ha perseverado con todos los ataques que ha sufrido en diferentes países por diferentes personas incrédulas que han intentado destruir este sagrado libro, donde encontramos verdades y principios y cambian vidas. Padre, yo te pido que nosotros diariamente nos dediquemos a entender este libro. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias, Padre Santo, porque continuarás instruyéndonos. Danos, Padre Santo, el tiempo adecuado para poder separar tiempo para que tú nos hables, Padre Santo, sobre todo, que lo podamos entender. Padre Santo, yo como pastor te doy gracias por todo este grupo de personas en esta iglesia Calvario de Albuquerque, en Nuevo México. Y de aquí enviamos la palabra a todo el mundo. Padre Santo, gracias por todos los que con diligencia nos escuchan a través de la radio, la televisión, la internet. Les recomendamos y te pido, Padre Santo, que les des a ellos el tiempo adecuado para que continúen con nosotros en las semanas siguientes y así se alimenten de la santa palabra que es las Sagradas Escrituras. Padre Santo, pon los medios, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.